Sí, vamos a presentar a nuestro compañero Diego Frisco, que nos va a ofrecer el primer tema que le habíamos adelantado en la jornada de hoy. Diego, en Rosario, adelante.
Bueno, vamos a hablar de la explotación laboral, esta explotación laboral que a veces a uno se pone a pensar que todavía pasa en el siglo XXI, ¿no? Es increíble porque en algunos puntos del país, sobre todo en el interior más profundo, sigue habiendo la explotación, y en este caso hubo un procedimiento la semana pasada en Villa Minetti, en el norte de la provincia de Santa Fe, la zona de la Forestal, ustedes se acuerdan, ¿no? Donde se explotaba a los trabajadores. Bueno, parece que pasaron casi 100 años y sigue sucediendo cosas de similares características. En este operativo trabajaron varias agencias, pero una de estas fue la delegación para la región centro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Estamos con el delegado para la región centro de este comité, Nicolás del Mastro. Hola, Nicolás, te saludamos desde Ronda Federal, 8 radios nacionales del litoral argentino, te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, un gusto y bueno, un placer charlar con ustedes.
Bueno, acá estamos. Vamos a empezar esta charla y después, bueno, se van a ir sumando colegas de otras emisoras, pero te quería preguntar primero, bueno, que nos cuentes un poco el episodio en Villa Minetti, sintéticamente, qué es lo que detectaron.
Bueno, nosotros venimos trabajando en el marco del gobierno nacional, asumiendo esta nueva gestión, recreando un área que había sido, bueno, este es un tema que ha sido corrido de la agenda, ¿no? Que ha sido invisibilizado con una intencionalidad clara que tiene que ver con la función o la reconstrucción de las áreas de control y de fiscalización del Estado en el territorio. En el marco de ese trabajo, desde la dirección del comité, a cargo de Gustavo Vera, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, comenzamos con delegaciones en el interior de nuestro país, articulando con los organismos, como bien vos decías, ¿no? Una mirada multiagencial, conjunto con el Ministerio de Trabajo en sus áreas de fiscalización a través de sus agencias territoriales, y bueno, fundamentalmente en el ámbito rural, en el ámbito del trabajo agrario, hemos encontrado un trabajo con el RENATRE. Esta es la primera vez en la historia que tenemos un convenio marco de colaboración y cooperación, y de esa manera bueno, participamos como veedores en las fiscalizaciones que se realizan en distintas economías regionales, en distintas jurisdicciones, y recibimos el contacto bueno, de la Agencia Territorial de Santa Fe, de la Delegación Santa Fe Norte del RENATRE, y junto a la UATRE realizamos esta fiscalización el día martes de la semana pasada, una fiscalización en la localidad de Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe, una que dio positiva para la detección de indicios de explotación de trata y explotación de personas en el ámbito rural. Se realizaron las actas correspondientes y la judicialización ante la PROTEX, la Procuraduría de Lucha contra Trata, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Ahora, Nicolás, sí, vos hablabas del desmantelamiento, lo cual es gravísimo, y quería que nos detengamos un minuto en eso, en la anterior gestión de todos estos organismos. Incluso días atrás, hace como un mes atrás, hicimos una nota de similares características, un procedimiento similar en Corrientes, que lo trajo nuestro compañero Pujol. Incluso contaban que anteriormente le avisaban a los dueños de estas explotaciones que iba a haber el operativo, con lo cual, bueno, obviamente armaban el escenario para que esto no se detecte. ¿Hasta qué punto llegó, ¿no? El deterioro de estas estructuras y, en cierto modo, cómo se permitió la explotación de los obreros, ¿no?
Bueno, yo te diría, vos decís, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de terciarizar la fiscalización. ¿Y esto cómo es? Ustedes saben que en nuestro país, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó una ley por la cual creó el RENATEA. En el proceso electoral del 2015, concluido allí, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de 3 artículos de esa ley y restituye el RENATRE. ¿De qué manera? Bueno, de la manera en donde la mesa de enlaces, junto con el sindicato, conducen este organismo. Y bueno, y en ese marco podríamos decir que durante 4 años en el interior profundo de nuestro país, en esta actividad económica esencial, como la, se la ha declarado en el contexto de la pandemia, no hubo fiscalizaciones porque se terciarizaban en una empresa. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que el Estado retome este rol central, fundamental, que tiene que ver con velar por los derechos de los trabajadores, como lo hace en cualquier relación laboral, específicamente en el ámbito agropecuario, donde hay una regulación específica, puntual, donde es muy difícil por la extensión, donde está el concepto de la estacionalidad, la modalidad de mal denominado trabajadores golondrina, bueno, y todo lo que esto implica con reconstruir un entramado presente en el territorio que nos permita distinguir lo que es el simple incumplimiento de leyes laborales y en este caso la configuración de un delito federal, de un tipo penal previsto en la legislación de nuestro país como una grave falta a los derechos humanos, ¿no? Como es el delito de trata y explotación de personas.
Delegado, le consultan desde Paraná, Rubén Lovera, en este caso.
Ahí está, depende en Paraná. ¿Está Rubén?
Sí, ahora sí, perfecto. Nicolás, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están trabajando, digo, ahora ya en este tiempo? Usted hablaba del RENATRE, cómo se ha instituido nuevamente aquí en la provincia de Entre Ríos y particularmente en la ciudad de Paraná, también en la gestión anterior desapareció muchos trabajadores que quedaron sin su fuente de trabajo. ¿Cómo se está trabajando en esto también con los diferentes sectores del campo, el sector agropecuario, en relación de las inspecciones? Digo, para que no suceda lo que enumeraba también usted anteriormente respecto de aquella convalidación de parte de un cierto sector del organismo que le anticipaba a aquellas personas que se iba a realizar la inspección. Hoy por hoy, ¿qué tipo de inspecciones se están realizando? ¿Y cuáles son los principales ítems que tienen esas inspecciones? Si el trabajador está en blanco, si cuenta con una obra social, ¿cómo se está realizando este tipo de relevamiento? Y esto es a nivel general, ¿se están ustedes comunicando con diferentes provincias también para un trabajo conjunto?
Bueno, efectivamente, esto es un proceso. Y esos procesos tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones del Estado y con cuestiones del desarrollo de la política pública. El compromiso del Gobierno Nacional en este sentido, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Trata 2022, que han aprobado las 24 jurisdicciones y los 3 poderes del Estado. Esto es una política que es muy difícil encontremos en el Estado argentino, algo que atraviese transversalmente toda esta estructura, nos permite y nos da el contexto para que trabajemos. Primero, en el ámbito del campo lo que estamos viendo es un cambio en las conducciones, por lo menos lo que tiene que ver en el bloque trabajador, en la UATRE. Hoy, sinceramente, a cargo de José Boitenco, vemos una renovación en una mirada, ya lo hemos visto su expresión en el contexto del conflicto con las aceiteras, en un diálogo con el presidente de la Nación, en un diálogo con el jefe del gabinete, y también entender, ¿no?, que estos organismos probablemente, bueno, hoy no estamos en condiciones de pensar modificaciones de su estructura, pero sí de ir trabajando al interior de qué manera, en donde constituimos mesas por el trabajo digno, por la dignidad del trabajo, junto con otras entidades que representan a los trabajadores, al movimiento obrero organizado. También lo hacemos en el marco de unas mesas interinstitucionales que estamos constituyendo ya más en 15 provincias, que articulamos de manera inteligente, virtuosa, los organismos nacionales presentes en cada territorio, esta capilaridad de las agencias territoriales, de las Fuerzas Federales de Seguridad, de la Dirección de Migraciones, de la CNRT, de todos los organismos que nos reunimos de manera mancomunada en la lucha contra la trata y la explotación de personas, junto con las provincias, porque hay provincias que tienen organismos provinciales, los ministerios de trabajo de las provincias que tienen el poder de policía, otras áreas que establece cada gobernador y gobernadora en lo que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, como son los puntos focales, y también con la justicia federal, ¿no? La gran deuda, ¿no?, que tenemos también en este tema. Entonces, junto con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, en estas mesas, en donde hay una modalidad de control cruzado, de multicontrol, en donde nos vemos nos vemos todos los organismos, podemos de esta manera ir construyendo esta fiscalización en el territorio, que se hace a través de la difusión de los canales de denuncia. Esto fue importantísimo, cómo restituir la comunicación, la difusión, la comunidad se involucra cuando ve que existen estos canales, que hay una respuesta del Estado presente, la difusión de la línea nacional gratuita y anónima, como el 145, la puesta en funcionamiento de una línea celular de atención a las 24 horas que hemos hecho desde la dirección operativa del comité, bueno, y otros canales de denuncia que cada organismo tiene. A partir de eso se reúnen esta mesa en cada provincia tiene una dinámica propia que trabaja en los cuatro ejes del plan de prevención, de asistencia, de persecución y fortalecimiento institucional, y así se configuran estas fiscalizaciones que tienen como este resultado periódico lamentable y doloroso. La realidad que, como bien ustedes indicaban, algunos creen que esto no existe, y esto existe. La trata existe, tiene diversas modalidades y es el tercer crimen y transnacional que genera acumulación de capital a partir del lucro de los cuerpos, sobre todo de los más vulnerables.
Nicolás, le va a consultar nuestra compañera Cristina Bon, que está en la provincia de Corrientes, más precisamente en Paso de los Libres.
Delegado, ¿cuál es la situación, digamos, más común que habitualmente alcanzan a denunciar o que alcanzan ustedes con los operativos a descubrir? ¿Quiénes son los más captados? ¿Son menores? ¿Son extranjeros? ¿Son familias?
Bien, sí. Bueno, Cristina, en realidad lo que nosotros estamos viendo, primero, tiene que ver con un contexto objetivo, que tiene que ver con la realidad de las condiciones sociales y las condiciones económicas que atraviesa nuestro país. Argentina viene del proceso del macrismo, en donde estos niveles de vulnerabilidad que tenemos sumados al contexto del COVID generan, como quien diría, el caldo de cultivo para un contexto en donde tenemos enormes índices de desocupados, de trabajadores y trabajadoras jóvenes que están, digamos, predispuestos a la necesidad de aceptar cualquier oferta de empleo, una oferta de empleo engañosa. Esto es lo que tiene que ver con la explotación laboral. En lo que tiene que ver con la explotación sexual, como otra modalidad de la trata, otra forma de explotación, tenemos la, obviamente, también en el caso de las mujeres, mujeres jóvenes, adolescentes, mujeres trans, encontramos cómo la explotación, la captación de mujeres o de población trans es un sector vulnerable, sobre todo en esta hiperconectividad que tenemos con la situación del COVID, y sin ningún lugar a duda lo que hoy estamos viendo como una situación previa que puede desencadenar en un caso de trata, el grooming y toda esta situación de exposición que hoy tienen los niños, niñas, adolescentes de nuestras comunidades. En términos generales, Argentina tenía un muy buen trabajo en el avance de lo que fue la primera ola, ¿no?, del cierre de prostíbulos, cabaret, whiskería. Luego este tema fue, como decíamos, ¿no?, amesetado en su abordaje, y hoy estamos trabajando fuertemente en el ámbito de la explotación laboral, sobre todo en el ámbito rural, y también en algunas actividades vinculadas a la limpieza, a las estaciones de servicio. Hay un informe último de la Protex que nos habla de qué modalidades las mujeres jóvenes, en el marco de la búsqueda del trabajo, son como tan fácilmente esta oferta engañosa de empleo que genera, bueno, los pasos de la trata, ¿no? La captación, el traslado, la acogida, la recepción con esta finalidad. Bueno, hoy vemos que ese traslado, esa movilidad se dio restringida. Hoy estamos viendo cómo ese engaño se hace a través de las redes, cómo ahí empieza en esta hiperconectividad este contacto, por ejemplo, de los adolescentes con adultos o adultas que generan un enlace, un vínculo que se presenta como afectivo, pero que tiene otros fines, y muchas veces vemos cómo las adolescentes son captadas, por ejemplo, a través de estos juegos online o de estas modalidades, y bueno, con la oferta de algún beneficio económico o alguna mejora, tal vez en su conflictividad y su construcción de su adolescencia en el seno familiar, implica una captación y el traslado, ¿no? Hemos intervenido, pues es importante el trabajo conjunto con otra agencia, lo estamos haciendo con la CNRT, que tenemos al instante los pasajes de colectivos en donde encontramos que hay comercialización, por ejemplo, a adolescentes sin adulto o adulta responsable. Esto es algo que está prohibido, y así empieza una captación, y por eso se puede hacer un esquema de posta donde hemos intervenido, se hace un operativo, se para un colectivo y se vuelve a y se rescata a una persona también en estos casos. Hemos tenido esas situaciones también.
Bien, Nicolás, lo llevamos a Santo Tomé, aquí en la provincia de Corrientes. También le consulta Roberto Pujol.
Nicolás del Mastro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estaba revisando lo que fue el primer juicio por trata laboral en la provincia de Corrientes. Allí tuvo una definición recién en el 2018 de una investigación que se había llevado adelante, que es un operativo que se llevó adelante en el 2013, pero recién en el 2020 se pudo disponer una reparación económica para estos trabajadores que estaban confinados en condiciones inhumanas. La pregunta está relacionada con los plazos judiciales. 7 años después reciben un beneficio o una reparación. Pero también atravesaron muchas dificultades en esos tiempos. ¿Es imposible acortar los tiempos que tienen que ver con lo judicial? ¿Y qué herramienta cuenta el Estado para proteger a estos trabajadores?
Bueno, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no es imposible, que es necesario, que esa no es justicia. Nosotros creemos... Argentina hoy tiene 520 sentencias, permítanme decirlo, de perejiles, porque no vamos detrás del desmantelamiento de la estructura económica que hay detrás de esto, ¿no? Nos quedamos a veces para imputarle esto al cuadrillero, al administrador del prostíbulo, al organizador de los privados, al captador, y no vamos para arriba, ¿no? Primero, en este caso estamos trabajando fuertemente con la AJUFE, con la Asociación de Fiscales y Fiscalas y la Asociación de Magistrados para trabajar este tema al interior, donde tenemos que generar procesos de cambio en esta proximidad, en esta sensibilidad, en esto que también están proponiendo tan fuerte el movimiento de mujeres respecto de, bueno, en la reforma feminista también en la justicia. Nos parece que es parte de este cambio de época que tenemos que precipitar. También lo estamos trabajando con la Oficina de la Mujer de la Corte y lo estamos trabajando con la PROTEX, como decía. Creemos que es un proceso. También estamos trabajando con el Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos, el que está en la puesta en funcionamiento de este fondo fideicomiso para la reparación económica de las víctimas. Es importante que vos hagas mención a esto, porque no es muy conocido este tipo de delitos. No busca sola las legisladoras en su momento previeron la sanción pecuniaria, económica, no solamente la sanción punitiva. Esto es muy digamos, no se utiliza mucho y necesitamos que los magistrados y magistradas empiecen a obtenerlo. Y también estamos trabajando con algunas acordadas que estamos promoviendo, que tienen que ver con la administración a referéndum de la sentencia de estos bienes que son utilizados para la explotación, ya sea bienes muebles o inmuebles. El caso paradigmático que tenemos es en la capital federal, el polo textil de Barraca, en donde lo que buscamos fue una política pública virtuosa de reinserción laboral con aquellas máquinas que eran utilizadas para la explotación de trabajadores y trabajadoras en el ámbito textil, hoy un espacio para la constitución de cooperativas, salida laboral, agregado de valor y calificación a través del INTI. Bueno, esto lo estamos impulsando en distintas provincias, en distintas jurisdicciones. Es complejo, no estamos acostumbrados a que otras áreas del Estado querellen y se constituyan como tal. Por eso estamos buscando que participe la AFIP y la UIF, que son los lineamientos que internacionales que van en el sentido de la persecución, esto que decía, de desmantelar una estructura mayor. Lo estamos haciendo con los gobiernos locales, que buscamos que se involucren en este tema para el recupero de los inmuebles, en los ejidos urbanos y también en la administración conjunta de estos lugares en donde encontramos personas en situación de explotación. Es muy difícil, es un proceso, somos realistas en esto, estamos tratando de impulsarlo lo más fuerte posible, porque encontramos que, bueno, llega tarde la justicia, muchas veces las víctimas vuelven a recaer, muchas veces las víctimas sobrevivientes, la justicia pierde de vista de dónde están, Nosotros provenimos de la militancia de esto en las organizaciones de la comunidad, en el caso mío de la Fundación Alameda, recibimos oficios en la sede de la ONG de la justicia para que ubiquemos nosotros a las víctimas, porque la justicia no ve, no las tiene presente, ¿no? Eso también es parte de esa falta, de ese retraso del que vos también hacías bien mención. Bueno, nosotros
Nicolás,
estamos buscando acompañar ahí.
Nicolás del Mastro, delegado de la región centro del Comité de Lucha contra la Trata, le agradecemos este tiempo con nosotros y con la Ronda Federal. Gracias, buenas tardes.
Por favor, gracias a ustedes, buenas tardes.